tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar si prefiere la compu. Además, repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Y siempre en la previa hablamos sobre el programa, sobre el entrevistado. Muchas veces tomamos café con el entrevistado, nos vamos conociendo un poco más. Y con Yanina tenemos mucha facilidad para hablar de muchos temas, de política, de economía, de fútbol. Así que son temas comunes, nos resultan afines. Y en determinado momento surgen temas filosóficos, religiosos, temas que tienen que ver con la vida. Y hoy me decía, tomando café, es un guión de vida, es una historia de vida. Todos tenemos un guión de vida, lo sepamos o no lo sepamos, nos interesemos por conocerlo o no, pero nosotros no nacimos de una piedra, de un huevo. No, tenemos una historia de vida que vaya a saber de dónde viene, a dónde se remonta, quiénes son sus protagonistas, y nosotros somos la consecuencia. Se lo vamos a dedicar al programa de hoy a Laura Cecilia. Es Cecilia, una oyente fiel de nuestro programa, así que va dedicado a ella. Bueno, volvamos a las historias de vida, doctor Yanina. Nos interesamos poco por saber de nuestros antecedentes en muchos casos.
Sí, precisamente la enfermedad tiene un guión familiar.
A ver, un guión familiar. Guión me suena a libreto, me suena a historia.
Historia, sí. Es un libreto que uno lo va descubriendo a medida que va hablando con el paciente, que sale de la abstinencia a las drogas y empieza la verdadera historia de su mamá, su papá, su abuelo, etcétera, etcétera.
Esto puede pasar con suma droga o no. Todos tenemos la historia.
Sí. Pero es que precisamente cuando hay un juego entre corazones, que eso es la terapia, se va descubriendo con más facilidad el guión que a uno lo lleva a jugar un papel en la vida determinado.
¿Qué es un juego de corazones?
Y es el afecto. El amor es lo que vence. El amor es todo en una terapia. Y un buen terapeuta es el que establece un vínculo afectivo con el otro. La droga está tapando todos esos vacíos que una persona tiene. El otro día un amigo, Diego Sheckman, me mandó un discurso que hizo en la comunidad judía.
Lo vi y lo escuché, me pareció excelente.
Te lo mandé a vos, yo te lo mandé. Y ahí se ve el guión familiar. Él recordó a su abuelo que no podía ejercitar su profesión de médico en el hospital Borda por ser judío. Y yo le respondí a él y cuenta toda la historia de cómo el abuelo iba de noche para entrar y él trabajaba con cerebros y la fuerza que le... Y cómo eso se lo transmitió a él de alguna manera. Y yo le dije que lo felicitaba por su sinceridad, pero somos el fruto de tres generaciones.
¿De tres?
En principio, de nuestros abuelos, nuestros padres y los que fuimos construyendo nosotros. Lamentablemente, hoy estamos encontrándonos con pacientes que no saben quiénes son los padres y en muchos casos dudan de saber quiénes son los abuelos. Con Fernando, que ahora va a hablar, fuimos entablando un vínculo desde situaciones muy, muy delicadas de la vida, situaciones penales, no severas, pero penales. Y nos encontramos y él ahora va a contarnos una historia donde es un empresario.
Actualmente.
Y yo te quiero presentar a Fernando.
¿Y de dónde venís, Fernando?
Hola, buenas noches. Hola, Alberto. Hola, Juan. Yo vengo a pasar un momento muy, muy malo, muy doloroso de mi vida. Y hoy, como decía Juan, estoy atravesando un momento muy lindo, pero bueno, vengo de una historia familiar muy linda, muy de amor, de tener unos abuelos encantadores, de tener una mamá, que le agradezco que le haya dedicado el programa, de una luchadora, tener que sufrir 24 años de consumo que yo tengo. Hoy me siento muy bien, me siento muy feliz.
¿Qué edad tenés?
39
menos 24 me da 15.
Sí, yo a los 12 años ya fumaba cigarrillo. A los 13 años probé la marihuana. Y lamentablemente a los 14 ya conocía la cocaína. Al principio es como todo, como todo, o como me pasó a mí. Yo al principio me podía drogar y podía ser hijo y podía ser nieto y podía ser un trabajador. Pero a medida que va pasando el tiempo, esta maldita sustancia, estas malditas sustancias y esta maldita enfermedad te va afeando a la persona. Te va sacando el amor, te va sacando la voluntad y estás teniendo como una oscuridad muy fea en tu corazón y en tu mente y vas perdiendo todo. Yo hoy me encuentro muy bien, pero yo llegué a perderlo todo, llegué a vivir en la calle, llegué a no tener para comer, llegué a tener una mamá que no sabía ya más qué hacer conmigo, no podía pararme a mí en el consumo. Ella siempre me acompañó desde su lugar, con errores, con virtudes, pero sobre todo con mucho amor, siempre logró siempre intentó lo mejor para mí. Hoy están dando sus frutos esos logros de mi mamá, como de mi mamá, como de mi papá, que hoy está muerto, pero que tiene un papel importante en mi recuperación, acá en la clínica, en Gradiva, como de mi padrastro, José, que para mí es mi papá hoy en día, yo lo considero así, y como mi hermana, que la amo con todo mi corazón, y mis sobrinos y mi hijo, que es lo que más amo en este planeta, mi cuñado y mi familia, ¿no?
Ahora, Roberto, ¿cómo es esto de una adolescencia, Fernando, una adolescencia aparentemente común, no digo normal, pero sí común, con una caída espectacular a nivel de calle y de pronto a transformarte en un exitoso empresario que puede hablar de la superación de la droga?
Hay dos hechos claves. Uno es el abandono paterno y otro es la muerte del abuelo delante de él, que fue el que cumplió el papel de padre.
Claro, lamentablemente voy a contar algo que capaz que no es muy muy doloroso, pero para mí sí fue muy doloroso. Me defiendo jugando a la pelota, jugaba bien de chico, y a mí me dolía terriblemente ir a jugar a la pelota, al babi, y que mi papá no esté ahí. Y mi mamá me acompañaba cuando podía. Y cuando no podía, me decía, trabajo toda la semana, los sábados a la tarde, déjame descansar. Y yo lo entendía, y me tenía que llevar el papá de un compañero. Y yo me acuerdo que capaz metí un gol y me ponía a llorar por no tener a mi papá. Mi papá lamentablemente una persona también con adicciones, alcoholismo, ludopatía, muy mujeriego, que me hizo vivir una infancia muy fea. Yo por momentos le hablaba, por momentos no le hablaba, desaparecía, aparecía. Pero llegó un momento que cuando me interné él me pidió un poco de empatía hacia él y me dijo que quería empezar de vuelta conmigo. Y con todas sus locuras, porque él era un hombre, la verdad, muy especial, me brindó amor. Y me venía a ver todos los sábados o los domingos, y me traía una docena de medialunas con una docena de sándwiches de miga.
¿A dónde te venía a ver?
Acá a la clínica. Yo hace 6 años estoy en la clínica. Él me venía a ver. No pudo entrar el año que estuve en pandemia. Que dicho sea de paso, yo el año que estuve en pandemia, mi terapeuta principal, que Juan, no es que la palabra me obligó, pero me dijo, tenés que terminar el secundario. Debía 18 materias, me acompañó caminando él, no mandó a ningún empleado de él, ni nada por el estilo. Nos fuimos caminando, charlando en la vida, y nos anotamos me anoté en el secundario.
¿Terminaste?
Yo terminé.
¿Y cómo es la empresa? ¿Cómo empezó a funcionar esto de la empresa que parece que te va muy bien?
La empresa tiene una historia muy rica, muy muy linda, lo voy a tratar de resumir de la mejor manera. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era muy pobre en España, cuidaba ovejas, nació en 1917, y en el año 36 vino colgado del barco, por las guerras que había, con la hermana. Y el padre, tatarabuelo, le dijo, venite que yo acá te voy a ayudar. Tardó 60 días el barco de España hasta acá. Y le daban pan y mate cocido. Y cuando llegó acá, el padre no estaba. O sea que todo, mi abuelo tenía una historia parecida a lo que fue con mi papá conmigo.
Doctor Isaría, ¿hay tendencia a repetir las historias?
Sí. Indudablemente hay repeticiones. Y además ese abuelo, que fue un ejemplo de vida, porque de la nada hizo una empresa importantísima, se transformó en el padre de él. Y delante de él, jugando al truco, estando él solo, con el abuelo, abuelo-padre, en Mar de Ajó, tuvo una muerte súbita. Y él, a los 12 años, tuvo que llamar por teléfono como pudo a la madre y decirle, tu papá se murió. Me parece muy importante ese hecho, porque después de eso, empieza otra historia en él. Cuando muere, no tenía padre, que yo recuerdo cuando el padre venía acá los sábados a la tarde con una docena de medialunas, como diciéndole, perdóname. Es muy interesante, por eso te digo que hay todo un guión familiar, perdóname. Porque él en el fondo era decir, te perdoname.
Vamos a hacer una pausa, vamos a poner un poco de música y entramos entonces en el guión familiar. Porque esta historia que estamos contando sobre Fernando, con la colaboración de Yaría, pero fundamentalmente de la memoria de Fernando, es una historia que además de ser compartida por muchos, puede ser no solo un guión de vida, sino tal vez un ejemplo de vida para otros tantos que anden por esos territorios. Ponemos un poco de música, Ricardo, y enseguida continuamos.
Thank you.
Continuamos por la 91.1 de FM, Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Todos los domingos a las 19 repetimos, salimos al aire cuando nos escucha Cecilia, los jueves a las 22. Y vamos por Radio Tribuna de Nueva York también, a quien mucho les agradecemos su gentileza. Bueno, el caso que vos te quedás sin padre y sin abuelo jugando al truco.
Nosotros nos fuimos de vacaciones a Mar de Ajó y yo me quedaba con el primo hermano de mi mamá, con los hijos de él, tía, y con mis abuelos. Y mi mamá iba a los fines de semana. Mi mamá trabajaba en la papelera. Que ahora en un ratito cuento la historia brevemente de cómo mi abuelo formó la papelera.
¿La papelera que dirigís vos?
Sí, junto a mi hermana, a José, mi padrastro, que es como mi papá, y a mi mamá. Y mi mamá sigue siendo la cabeza y la líder de esta empresa tan linda que formó mi abuelo. Lamentablemente, mi mamá estaba hablando por teléfono con mi abuelo. Mi abuelo murió un martes, 8 menos cuarto, el 14 de enero. Mi mamá le dice, el viernes te veo, papi. Bueno, dale. Y yo estaba solo con él. Mi abuela vivió el almacén de la vuelta. Y estábamos jugando el truco y se cayó desplomado. Yo lo cuento y tiemblo, me emociona. Yo todos los años a fecha como que me pasa alguien. Me acuerdo de las 8 menos cuarto. Y yo me desesperé, empecé a gritar. No había nadie en la casa. Vino el señor de al lado donde estábamos, que era pariente. Era primo del primo de mi mamá y nada, me dijo, bueno, falleció. Vino una ambulancia, trataron de reanimarlo. Cuando escuché al doctor de la ambulancia que dijo, hubo muerte súbita, a mí no me interesaba. Yo quería que mi abuelo esté vivo. Y hoy en día, como hablábamos en el café, Alberto, ojalá todas las personas se mueran como se murió mi abuelo, sin tener un dolor. Hoy vemos tantas personas sufrir, o lo me pasó con mi abuela, que sufrió, vivió hasta los 93 años, pero estuvo postrada mucho tiempo, y mi abuela se apagó, ella quiso irse, porque estaba sufriendo ya, pobre. Entonces fue una muerte distinta, dolorosa, pero distinta. Y mi abuela, que vino corriendo, y estaba lleno de ambulancia, y el marido muerto, la tuve que llamar a mi mamá, decirle, el abuelo se murió, mi mamá diciendo, me llamo para manejar, pará, ¿cómo vas a manejar así? Toda una locura familiar, pero bueno. Es también como hablaba hoy en la terapia con Juan, uno cuando tiene cáncer o una enfermedad, espera lo peor, pero cuando uno está jugando al truco, no puedes entenderlo. A mí me costó mucho entender la muerte de mi abuelo, fueron muchos años de terapia.
Cuesta mucho entender la muerte en general, la de tu abuelo en particular. Ahora,
hay algo que descubrí hoy, un empleado de la papelera de ellos estaba en Mar de Ajó. La ambulancia trae al abuelo acá para un entierro. Y el empleado se hace cargo de traerlo a él. Ese empleado es el que lo introduce en la droga a él. O sea, lo acoge, abandona sus vacaciones para traerlo a él a Buenos Aires, teniendo 12 años, y el otro era mayor, pero es el que lo introduce en la sustancia. Es interesante eso, ¿eh?
Ahora, ¿cómo se explica todo esto? Porque yo muchas veces voy al médico y veo que el médico de PAMI o el médico de la prepaga no atienden, despachan. Entonces, te miran a veces, cuando te miran a los ojos, tanto el de PAMI como el de la prepaga, obra social, te receta que pase el siguiente. ¿Cómo uno puede llegar a conocer estas historias de vida, estos guiones de vida, si justamente hoy los médicos, por tomar una profesión que más o menos conozco y veo y observo, viven a 200 kilómetros por hora, tratando de que el paciente de PAMI o el paciente de la prepaga o de la obra social firme para poder cobrar? ¿Y la historia de vida?
Sí, sí, ese es el mundo digital que vivimos ahora, el mundo, digamos, mundo sin alma. Nosotros concebimos el tratamiento de otra manera, como un juego de afectividades, un juego de amores. O sea, el paciente tiene que sentirse amado por el otro.
Vos hablabas del encuentro de dos corazones. Yo muchas veces observo que no les importa si el paciente tiene o no corazón y tampoco le interesa mucho al médico mostrar su corazón o no.
Sí, en muchos casos a un paciente que tiene problemas de drogas va a un hospital, le ponen un suero, le dan un Valium y a la casa. Hay cosas que uno tiene que aceptar y decir, esto no es para mí, yo trabajo de otra manera. Y el equipo nuestro trabaja de otra manera, ¿eh? O sea, ayer vino un paciente que se drogó y venía con un nivel de una enzima hepática a nivel de muerte. Inmediatamente el médico actuó rápidamente, código rojo, hoy el paciente está salvado.
Y el paciente o los pacientes,
¿cómo lo siente el paciente que hay una preocupación por el otro?
Pero los pacientes saben que por el consumo de sustancias pueden llegar a morirse.
Eso es lo que hablamos hoy a la mañana con el grupo de acá de Ortigera, la negación de las consecuencias. Se niegan las consecuencias. Yo tengo un paciente que tiene una bolsita para defecar a un costado.
Ando contra natura.
Ando contra natura. Que es un empresario, que trabaja su empresa desde acá, pero en su momento él consumió hasta destrozarse todo el sistema digestivo. Entonces, de alguna manera me gusta lo que hago, porque es como me entiendo más a mí mismo y entiendo más al otro. Y eso lo siente el paciente. ¿Y sabés quién me lo marca? El diariero de la esquina. El diariero de la esquina que vos viste cuando dice, ¿vos sabés qué bien que habla la gente de lo que hacen ustedes? Yo me quedé esta mañana, porque a la mañana cuando llego, charlo un rato con él. Y es el afecto que vos viste recién en Bonafide, cuando me trajeron un remedio, el papá de un paciente. Bueno, esto es lo que salva. Para mí, el amor salva.
¡Oh! ¡Qué frase, eh!
El amor salva y a mí este lugar me salvó la vida, Alberto. Yo tuve una situación hace 2 semanas con el hijo de Juan, con Leandro, que es uno de mis terapeutas, y yo estoy ahora, salí de modo internación y me voy a modo ambulatorio. Yo tengo 4 terapeutas, 4 consejeros que me ayudan a mí. Y me dijo, ¿no querés achicar el equipo? Y la verdad que no sabía qué contestarle. Le dije, no, de ninguna manera. Y digo, yo tengo 4 personas que a mí hace 6 años me salvaron la vida. También el doctor, como conté recién, me acompañó a la escuela. Y cuando yo tuve una recaída, me vino a buscar a mi casa, a tomar un café y a convencer de que tenía que volver a la clínica porque si no me iba a morir. Uno no se da cuenta con el consumo, pero uno está al borde de la muerte. Yo estuve al borde de la muerte. Gustavo, que es otro de mis terapeutas, cuando yo me quise ir, estuvo 2 horas de reloj llorando al lado mío, hablándome para que no me vaya. Yo eso no me puedo olvidar. Leandro, cuando muere mi papá, el hijo de Juan, me manda con un empleado de acá al velatorio. Cuando llego allá, él estaba en el velatorio de mi papá, sin tener necesidad de ir. Y Osvaldo, Letieri, cuando tengo el primer reencuentro con mi hijo estando internado, se había operado de la rodilla, no me acuerdo bien qué le había pasado en la rodilla, y discute con la mujer, yo me termino enterando por Leandro, discute con la mujer le decía, tenés que hacer reposo. Y Osvaldo le dijo, yo tengo un compromiso con un paciente. Y fui en muleta.
Vamos a hacer una nueva pausa, pero el amor salva, el amor vence. Todo, todo, todo es el amor. Qué importante es, como común denominador, como hilo conductor, que cualquier terapia se encare a partir del amor. Vamos a hacer una pausa, Ricardo. Ponemos un poquito de música y enseguida continuamos. Thank you. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar, todos los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York, y atenta Cecilia, tiene que seguir escuchándonos. Ahora, ¿cómo es esto, no? Que yo te planteaba recién, Juan Yaría, lo que observo los médicos que me atienden o atienden a algunos pacientes y los despachan. Qué juego de corazones, mi amor, receta y que pase el que sigue. Y estamos hablando que el amor es lo que sana y lo que salva. Entonces me parece por lo menos una contradicción.
Sí, lo que pasa es que más allá de lo que uno aprendió acá y aprende todos los días, yo recuerdo al viejo médico de familia, al médico de familia que tenía casa y que era como uno más de la familia y que a veces se quedaba a comer algo. Y ahí el remedio estaba en el vínculo que se establecía. El vínculo es fundamental. Lo que se haga en otros lados, en este momento de mi vida, no me interesa. Yo trato de que la gente que trabaja conmigo, yo por eso hoy felicité a esos cuatro médicos, a un operador que es un ex paciente, que se hizo muy amigo de ese muchacho que tuvo esa recaída y que sus enzimas hepáticas estaban al borde de la muerte, que lo acompañó al director médico, doctor Doria, a su hijo Juan Doria, que es médico también, y a Ramón, que es un mucamo que después se estudió enfermería y ahora es enfermero. O sea, esa gente jugó por el paciente y exigió código rojo y le salvaron la vida. El paciente está acá tratando de recuperarse de una recaída mortífera. Por eso ya ni me peleo yo con la gente que dice consumo controlado de drogas. No hay consumo. Una vez que la droga se apodera del cerebro, no la pueden controlar.
¿Y qué pasó cuando la droga se apoderó de tu cerebro? ¿Recordás ese momento cómo fue?
Sí, fue muy duro para mí. Yo, como comenté, a los 14 empieza el consumo de sustancias más duras, que era la cocaína, y después termino conociendo el crack, lo que mata en Estados Unidos, que es muy normal, muy común ver allá en Estados Unidos, que el crack se apoderó de mi cerebro. Ahí dejé de ser responsable, dejé de ir a trabajar, dejé de ser hermano, dejé de ser hijo, dejé de ser padre, dejé de ser una persona, dejé de tener valores, dejé de tener dignidad. La droga se apoderó de mí y yo lo único que quería y que me saciaba en mi vida era drogarme. Y fue muy duro. Y nada, yo tengo a varias personas que agradecer, ya agradecí, pero hubo una persona que a mí me ayudó mucho, que es mi actual abogada, Florencia Alonso, que me dijo, ¿querés que yo siga con el tema de tu hijo? Te tenés que internar, me dijo. No me dijo, te sale tanto. Me dijo, no, primero internate y yo después estoy con vos. Y ahí, bueno, conocí este lugar, también por una persona que se llama Álvarez, que me contactó con el doctor, y por Martín, el hijo de Cristina, que es la mejor amiga de mi mamá, que es el subcomisario de la Policía Central, porque hay que recordar que yo tenía 9 causas penales, Alberto. Estuve a punto de ir preso, de tener rebeldía, y que me paren en la calle y que me metan en un calabozo. Y me vino a buscar Martín y me pegó un cachetazo, no un cachetazo mal, un cachetazo, me dijo, despertate, vos tenés un hijo, me dijo. Y ahí como que se me prendió la lamparita.
Escúchame, me hace acordar a la imagen bíblica del levántate y anda, y anda, levántate y anda, Lázaro. Ese golpecito acá de ese subcomisario, un hombre muy muy afectivo, que es abogado también, me vino a ver a mí también acá, pues toda una historia de muchas personas que han intervenido. Pero hay un elemento que yo quiero recalcar. La persona esa que lo va a buscar a Mar de Ajó y lo trae, inaugura una nueva historia de él. Una historia es con el padre que lo abandonó y el abuelo que se transforma en el padre de él. Y la otra historia es cuando ese hombre lo rescata, imagínate, un chico de 12 años con un abuelo muerto, y lo trae para acá. Y es el que le da la marihuana. Y ahí empieza la otra historia. Y él va buscando padres sustitutos, en muchos casos, uno de ellos es el jefe de la barra brava del Boys. Es muy interesante la necesidad del... Bueno, los griegos decían que no hay polis sin ley. Polis es ciudad, polis es familia, y la ley es la ley del padre. Él tuvo una falla en ese hombre que venía con una docena de medialunas después de haberlo abandonado cuando era chico, como pidiéndole perdón. Tuvo un abuelo que lo rescató y que se le murió justo en el segundo nacimiento, en la adolescencia. Y luego aparece ese señor que le lo trae, lo acoge de uno de los duelos más fuertes de la vida de él. 8:15 de la mañana, él se acuerda todavía de esa hora, 8:15 de la mañana, cuando muere el abuelo. Lo rescata ese señor, y ese señor es el que lo inicia en la drogadicción y después empieza a buscar paternidades sustitutas en gente de barras bravas.
No hay narcotráfico.
Hasta se casó con la hija del jefe de la barra brava de Albois.
Y es muy interesante. Esto se lo quiero preguntar a Fernando, porque no hay narcotráfico sin ley. Me dicen que donde está el narcotráfico, en las villas, en los barrios, en los lugares donde está el narcotráfico, hay narcotráfico y se acabó la delincuencia, el secuestro, el homicidio, el robo, el hurto. Hay narcotráfico porque el narcotráfico impone su ley. ¿Esto es así?
Sí, la droga maneja el mundo. La droga es más que la trata de personas, que el juego. Eso es mi opinión personal. La droga maneja todo el mundo. y hay mucha gente que está metida en este negocio patético, lamentable, que destruye a millones de personas. Por eso yo siempre rescato y agradezco poder haber conocido a Graviva, también haber conocido las otras internaciones que tuve, porque todo venía por un mismo propósito, de tratar de que uno deje de consumir, ¿me entiendes?
Vamos a hacer una nueva pausa, ya se agrega Osvaldo Lettieri para hacer una especie de conclusión con respecto a este caso tan interesante que nos está contando Fernando. Cecilia nos está escuchando. Hacemos una pausa con música, ¿te parece, Ricardo? Y enseguida continuamos. Entramos en la parte final de Adicciones Hoy, sobre esto que ha sido una especie de programa sobre el guión de vida, en este caso de Fernando, que nos ha contado los pormenores de la presencia o la ausencia de el padre en los torneos de baby fútbol, donde él jugaba y lloraba cuando hacía un gol y no lo podía festejar con su papá, hasta, bueno, después todo lo que pasó, bueno y malo, malo y bueno, y hoy está en un lugar fantástico donde puede contar su experiencia habiendo superado esta instancia. Entonces, yo le quería preguntar a Osvaldo Lettieri, ¿cómo se hace para entender todo esto, teniendo en cuenta que de las adicciones uno nunca se cura, mi estimado Lettieri, solo se recupera? ¿Cómo hacemos?
Bueno, como muchas otras enfermedades, de la hipertensión no nos curamos, mantenemos en línea la presión, la tensión arterial. Eso, en ese sentido, la adicción es a la cocaína y a otras sustancias es igual a otro tipo de patologías, incluso te diría hasta más sencilla, con un abordaje mucho más sencillo. Yo quiero dejar un concepto respecto a qué considera la gente adicción. Y se van corriendo los escalones. Hoy la adicción se considera cocaína para arriba. Hay tres escalones previos. El anterior es la marihuana, el anterior es alcohol, el anterior es el cigarrillo en los niños de la escuela primaria. Fernando ha sufrido y sufre una enfermedad de por vida, creo que ya lo entendió, que tiene algunas características que se llaman recaídas, que son compatibles y comparables con la de un diabético. Un diabético no se cuida, le sube el azúcar en sangre, puede perder la vista, es muy grave también, es una enfermedad muy grave. Y no hay ninguna sustancia que dé ganancias especiales más que a los laboratorios. A mí me parece que acá hay trato de no ponerme muy paranoide, pero hay un plan bastante bien orquestado respecto a cómo llegar con estas sustancias, que lo que importa es el dinero. No es casualidad que en una semana en Uruguay capturaron 700 kilos de cocaína y en un container que venía del lado de Entre Ríos captaron un container entero de cocaína que no se iba a consumir acá, que se va a consumir en Europa. Lo que tenemos suerte de tener contacto con gente de Europa, la situación en Europa está altamente complicada. El consumo es lo más normal en todos los países. Puedo hablar concretamente de Alemania y puedo hablar concretamente de Francia, porque tengo dos familiares ahí. Incluso uno de ellos trabajando en Tesla. Y yo pregunté, ¿cómo son tus compañeros? ¿Que son todos buenos? ¿Te juegan al golf? ¿Qué hacen? No sabes lo que chupan, no sabes lo que toman. Yo estoy obsesionado con el tema de que estamos entregando los niños. Pensamos que los niños se crían solos, se educan solos. En el caso de Fernando, yo lo he ayudado enormemente porque sentí la necesidad en él, no porque yo soy nada especial, de reencontrarse con su hijo. Y hace 6 años que estamos tratando de recuperar el vínculo entre él y su hijo. ¿Qué es lo más importante de todo? Yo he conocido al hijo, he conocido a la madre del hijo. Son personas, la mamá del hijo es una persona complicada, más o menos como él. Y el niño, las probabilidades de que consuma drogas, yo diría que son mínimas. Hoy, ese niño podrá tener otros problemas de conducta, podrá no estudiar, podrá pelearse en un partido de fútbol. Pero hasta ahora, con la edad que tiene, ¿cuándo tiene tu hijo? No sé. Hasta ahora, los 12 años, que ya muestran las garras notablemente. Acá tenemos casos que la enfermedad, antes del consumo, ya es detectable a los 12 años por problemas psicológicos. Aislamiento en la escuela. Insisto en lo mismo de toda la semana. Yo sé que soy aburrido, pero quiero insistir. Hoy yo tengo ganas de hablarle si ojalá hubiera alguien de 40, 50 años que esté escuchando esto. Porque yo ya tengo hijos de 25, 27, 29. Ya está, lo que salió, salió. A mí, yo tuve suerte, me salieron bien. Y hay otras personas que me resulta, es la parte que a mí me mueve como ser humano, de ver familiares que están como la mamá de Fernando, como el tío de Fernando, como hasta los empleados de la empresa de Fernando, han sufrido la patología de él y todavía lo quieren recuperar. Entonces yo, mi preocupación es que no estamos preocupados por lo que se está sembrando, que va a venir. Entonces lo de Fernando ya está, y lo que viene...
Claro, y lo que viene, pero yo me quiero detener en algo que me parece muy importante, porque hablamos de cocaína habitualmente, hablamos de fentanilo, hablamos de heroína, pero recién Osvaldo Lettieri dijo algo que me pareció muy interesante. No nos olvidemos de los escalones previos, es decir, cigarrillo legal, alcohol legal y marihuana, que muchos la quieren hacer legal, y no estamos jugando con fuego.
Terriblemente es... el principio y el final. Casi todas las personas adictas o que son adictas a la sustancia comienzan con la marihuana. Comienzan como comencé yo, con el cigarrillo, después se toman una cerveza, después se fuman un porrito, después se toman una raya, y cuando se quieren acordar están fumando crack y no pueden parar.
El otro día me decía un joven, dice, no, ahora llevo ya 2 años sin tomar. Digo, ¿pero qué tomabas mucho? ¿Eras alcohólico? No, pero tomaba mucho. Es decir, se fuma desde ya mucho, pero se toma en la previa, se toma en la posterior, se toma. Es decir, es un concepto de valor, de concepto muy interesante. No considerar riesgoso, peligroso, la ingesta de alcohol.
Sí, sí, sí. Y antes del alcohol están las pantallas. Los chicos que a los 8, 10 años ya están jugando con pantallas. El otro día una persona que yo conozco me contó que el hijo rompió un televisor porque perdió en un juego de muchos países. O sea, las pantallas son adictivas.
Ahora, ¿cómo hacemos, mi estimado Lettieri, para educarnos en lo que de adictivo puede tener nuestra personalidad? Porque todos podemos tener alguna adicción, consciente o inconsciente. Todos podemos tener una predisposición a la adicción. El tema es cómo lo manejamos, cómo lo controlamos sin caer en la droga.
Es que no, tal vez todos la tenemos. El punto es quién la detecta primero. Antes que un médico, que un especialista, que un psicólogo, está la familia. Si vos ves que tu hijo tiene un sobrepeso a los 9 años o 10 años, tenés que empezar a preocuparte, porque ahí hay una personalidad latente que se está desarrollando, que está echando raíces y que en 3 o 4 años va a tener una característica. Y el ser humano aprende mucho por imitación. Vuelvo a insistir, nadie da clase, nadie manda al hijo a dar clase de cómo poner la mesa, de qué lado va el cuchillo, qué lado va el tenedor y qué lado va el vaso. ¿Cómo aprenden? Mirando lo que ven en la casa. Yo quiero comentar esto, el tema del juego. Por ahí la gente que nos escucha piensa, hay un niño de 12, 13, 14 años, un joven, un puber, que va a apostar. Y la gente por ahí imagina, bueno, apuesto hoy a la tarde y mañana ve si salió o no salió, si ganó o no ganó, como antiguamente en la quiniela, los que venían en bicicleta a levantar los números. Bueno, les quiero informar a las familias, a muchos de los padres, ojalá ya padres de 40, 50 años, 35 años nos estén escuchando. Los hijos a los 11 años están jugando para ver si se hace un gol dentro de 3 minutos, para ver si convierte un gol en 1 minuto. En eso consiste la apuesta. A ver, espera, pensemos de nuevo. ¿Qué le estamos dando de mensaje al cerebro? Tenés que resolver esto en 1 minuto. ¿Jugás o no jugás? En 1 minuto, no estoy diciendo un montón de tiempo. Y esto no está explicado en ningún lado, no hay ningún programa en ningún lado. Me encantan las publicidades que hacen. Yo diría que por cada mes de publicidad construyeran 10 escuelas. Le autoricemos la publicidad y que me hagan 10 escuelas, cada una de esas empresas de juego. Mirá, ayer en la reunión de padres acá, y ahora le paso la palabra a Juan, una mamá comentó, no, pero vieron qué bien lo del cigarrillo, lo del juego. Ponen el Dibu, sale y dice, el juego hace mal. Y entonces le digo a la señora, sigue promoviendo la adicción igual, no importa, que hace la publicidad y después en una colilla, no sé qué nombre tiene, vos que conocés el ambiente, en un final dice, guarda que le puede hacer mal.
No, que te contaba con respecto al juego que ayer me pasó algo muy, muy interesante. Yo no tengo coche y me trae mi hijo, y mi hijo no vino a trabajar y alquilé una de esas aplicaciones. Y tenía una pantalla, que están obligados a tenerla, de una casa de juegos. Digo, pero por favor, le digo, yo quiero leer mientras viajo. No, no, tiene que escuchar esto. Juegue, 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 juegue. Y la marca. Interesante, ¿no?
Es la primera vez que lo escucho eso, que te obliguen a escuchar una publicidad forzadamente. Pero bueno, nos estamos yendo, esta historia se termina, no termina la historia de tu vida, que evidentemente continúa y está para ser contada. Seguila disfrutando, mi estimado Fernando.
Bueno, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias por darme la posibilidad de hacer conocer mi historia, de hacer conocer mis orígenes. Y nada, agradecerle a Juan, a Osvaldo, y a Gustavo, a Leandro, a Romina, a todo el equipo acá terapéutico de la DIVA, que hoy me ayuda a sostener esto, que es muy difícil para mí. Es muy difícil dejar de drogarte.
Yo quisiera despedirme con una frase que por ahí es ingenua, pero la voy a jugar de ingenuo. Si tiene dudas de lo que dijimos, consulte a un especialista por su hijo menor de 14 años.
Quedó claro, ¿no? Consulte a su hijo con un especialista por un menor de 14 años. De 14 años estamos hablando. ¿A qué edad entonces uno empieza hoy con el consumo de sustancias, con las adicciones en general, de todas las que hay en un mercado cada vez más variado? Bien, nos vamos, Ricardo. Punto final. Nos reencontramos, si Dios quiere, dentro de 7 días. Ponele música y haced de esto un genial programa como haces todas las semanas. Abrazo grande.
En el transcurso del programa de hoy hemos escuchado La Playa, Mamá Inés, Conticinio, Bahía, Tres Perlas y por último El Gavilán, en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.